La piscina es temperada. Y yo, como vivo actualmente entre Viña y Quilpué, ahí vemos que Viña hace lo que puede, tiene dos piscinas temperadas, pero las ocupa para muchas cosas.
Claro.
Nado hidrogimnasia, niños, personas con capacidades diferentes. Las piscinas están ocupadas en forma constante. Entonces, ¿quiénes en Chile tienen más posibilidades para poder hacer este deporte? Son los clubes particulares. No es por envidia, pero eso es verdad. En Santiago, el Estadio Italiano, el Estadio Español, la Universidad Católica, son los clubes que son clubes que pueden ir, y así todo. Yo sé que tampoco pueden ir a cualquier hora, porque también están copados con su gente, con sus socios, que son los que mantienen los clubes. O sea, a nosotros nos faltan piscinas temperadas. Y a la gente se le olvida que cuando se gasta el gobierno o lo que sea, $2 en infraestructura, evitan el gasto de $6 en salud. Y eso, ¿cómo lo convence uno a la gente que es así? Porque si yo tengo a esta edad la capacidad de hacer lo que yo hago, yo no soy un ser increíble. Yo soy un ser como todos los demás, que me cuido, por supuesto, porque nunca he sido buena para la fiesta, no fumo, no tomo, soy mala para trasnochar, así que... Pero hay miles de personas que son como
¿Apretado
yo.
Baila, perdón?
Así que, ¿cómo?
¿Baila apretado? Ya que dice que no toma, que no fuma, ni nada de eso. Apretado sí baila, ¿no?
Bailo apretado.
Qué bueno, qué bueno. Si algo, ¿no? Hay algo hay que permitirse, Eliana. Oiga, no, estaba leyendo en su biografía.
Yo soy feliz, ¿sí?
Está bien.
Oiga, Eliana, estaba leyendo en su biografía que a los 19 años se casó con un oficial de caballería que era equitador. Ahí se fue a vivir a Viña del Mar y se dedicó a la equitación y se convirtió en campeona de Chile en salto también en el año 65. O sea, estoy infiriendo que usted de esas personas que si agarra, por ejemplo, la pelota de golf, va a ser buena para el golf. Si se pone a jugar ping-pong, probablemente sea buena para el ping-pong también. Tiene un talento para todos los deportes. ¿Ha practicado otros, aparte de la natación y la equitación?
Sí, que el tiempo te lo permita, porque, por ejemplo,
sufrimos un problema ahí de comunicación con
Diana Buchaver. No es como se ve en las películas.
Eliana,
la situación no es como se ven las películas.
No, se nos va.
¿Aló? Aló, Eliana, ¿aló? Sí, es que estamos teniendo un problema de comunicación justamente, no lo escuchamos muy bien. A ver, no sé si está en un teléfono de red fija o está en un teléfono móvil.
Oye, sí, estoy con un teléfono móvil, no sé si me...
Ahí la escucho, ahí la escucho, cuéntame entonces. Ahí sí la escuchamos, sí.
Ya, perfecto. Mira, la equitación es un deporte que no es como las películas, que sale una niña peinada con rizos y saltando a caballo, eso no existe. También los equitadores transpiran y no andan arriba del caballo, no es nada una moto, que una, y hasta las motos que saben manejarlas. Entonces, claro. La equitación te quita mucho tiempo, pero sí, en un momento yo nadaba en esa época por la Universidad de Chile, y me dijeron, oye, Eliana, necesitamos una nadadora para el relevo, y aunque tú estés sin entrenamiento, nos vas a servir. Y bueno, y en ese tiempo existía la piscina de Ocho Norte, que era olímpica, y la demolieron, porque así somos los chilenos, pues demolemos todo lo que se nos ocurre. Y entonces fui, nadé, y me dijeron, no, hiciste la mejor marca del año, porque el deporte te mantiene bien los músculos, ese es el cuento.
Claro,
yo jugaba ping-pong, pero no en competencia, pero era excelente para jugar ping-pong. O sea, siempre... Y una vez me vieron que yo me metí mirando el atletismo, cuando era joven, por supuesto, y alguien le dije, a ver, ¿cuánto pesa esta bala? Y pesqué una bala de campeonato. Y con la fuerza que uno hace siendo deportista, lancé la bala, no me pregunté a cuántos metros para no carrilearme y alguien me va a decir que estoy loca. No. Y me dijeron, Eliana, ¿qué estás haciendo? No, nada más dedicada. O sea, el deporte lo que exige es coordinación, perseverancia y decisión, porque antes de una competencia uno se pone nerviosa y uno tiene que tener la fuerza de aguantar esa presión. Y eso hay que aguantarla toda la vida.
Tremenda, tremenda. Eliana Buch, entonces, que esos valores que acaba de mencionar los pone en cada competencia y vaya que le ha dado resultados, ¿no? Acaba de ser parte del Mundial Máster de Deportes Acuáticos de Doha en Qatar y consiguió 4 medallas de oro en distintas pruebas. Eliana, le queremos dar las gracias por este contacto. Sabemos que es muy tarde en Italia, entiendo dónde se encuentra en este minuto.
Sí, pero no se preocupe. Mire, yo quiero agregarle una cosita simpática. Sí.
Por favor.
De que yo hice mejor marca que los hombres de mi edad. Y es curioso porque estamos en el 8 del Día de la Mujer, estamos en el mes de la mujer. Uh-huh. De que las mujeres somos capaces de muchas cosas. En todas las pruebas, si yo hubiera tenido la marca los hombres de mi edad, les habría ganado. Y en muchas pruebas les habría ganado lejos. Así que en ese sentido, quiero comunicárselo a todas las mujeres que somos de valer y que se puede, hasta contra los varones.
Eso, ¡qué Eliana, tremenda! Bien. Tremenda, Eliana, tremenda, Eliana.
Muchas gracias por contestarnos el teléfono desde la mismísima Italia. Que esté muy bien.
Muchas gracias por la comprensión de ustedes hacia los deportistas amateurs, que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Gracias. Sí, que he tenido empresas que me han ayudado. Uh-huh. No sé si usted me permite decir quiénes son. La Caja de Compensación Los Héroes, uh-huh, McDonald's, que uh-huh, siempre ha estado cercano a los deportistas en forma muy eficiente. Te apoyamos, esa empresa, esa fundación del señor Luxig, a unos productos NUP de que son muy buenos para la salud, son vitaminas, etcétera, etcétera. Así que estoy muy agradecida también de una entrenadora virtual que a veces le pregunto cosas por teléfono, porque no hay dinero también para pagarle a una entrenadora como la mayoría de los países lo tienen. Menos nosotros que llegamos pobrecitas, pobrecitas, pero con ánimo y con el espíritu del chileno.
Eliana Buch, nadadora de 89 años, recientemente logrando nuevas marcas destacables para el deporte chileno. Que le vaya muy bien, Eliana. Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Y
muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.
Que esté muy bien. Chao, chao.
A todos.
Chao. Tremenda.
Oye, qué tremenda, Eliana, ¿no?
Tremenda, tremenda. Me gustó muchísimo. Nos contestó el teléfono desde allá. Bueno, y todo se pudo, ¿ah? Vámonos a la pausa, Iván, y ya viene tu viaje en el tiempo. ¿Te tinca?
Ah, perfecto. Y luego conversamos con el Tigre Cruces sobre todo lo que está pasando con el deporte.
Claro, hay que hacerle una salcadilla porque está la radio al lado, pero esta es mejor, así que ya viene, ya viene.
Ya.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:08 minutos.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Ya comenzó Black Week en Cruz Verde. Lunes y jueves hasta el 10 de marzo. Hasta 40% de descuento en medicamentos y vitaminas, con todo medio de pago y en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024, si lo único que quieres es información de conciertos y festivales, y si a la actualidad del día necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos,
escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti, junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas. La primera parte del día la recorremos juntos en la 94.1.
Escucha Rock and Pop con Fran Jorquera, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1, música 24/7.
Teatro Caupolicán presenta The Beat, el homenaje más grande del mundo a The Beatles. The Beat, presentando su espectáculo Bienvenidos, una obra teatral y musical sobre The Beatles. 10 de mayo, 21 horas, Teatro Caupolicán. Entradas en sistema.ticket y en boleterías del teatro. The Beat, homenaje a The Beatles en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
De Mardo.
Muy bien, ratitas y roedores, bienvenidos y bienvenidas al viaje en el tiempo, a esta carrera por la cultura pop, ¿no? Vamos a partir con esto, ¿no? Porque un día como hoy, querida Maca Hansen y queridos y queridas contertulias, un 6 de marzo del año 1966, los Rolling Stones graban, entran al estudio y graban este tema fundamental para la historia del rock. Uno de los grandes clásicos del rock de los 60, qué duda cabe. Estamos hablando de Painted Black. Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards para los Rolling Stones, se editó como sencillo y fue incluida en la versión norteamericana del álbum Aftermath, ¿no? Del espléndido Aftermath del mismo año, del año 1966. Se metió rápidamente en el número uno del Billboard Hot 100 como en el UK Singles Charts, convirtiéndose en la vedette de aquellos años, ¿no? Recordemos que por esa misma época los Beatles estaban coqueteando con Revolver, estaban haciendo ese disco y los Rolling Stones de alguna manera hacen este tema que tiene una gran cantidad de particularidades, pero hay una que es absolutamente clave y que marca como un récord, fíjate, porque en ese tiempo continuaba en la banda Brian Jones, el multiinstrumentista que tuvo un final bastante trágico, digamos, que fue expulsado de la banda un poquito después de grabar esta canción, pero este era un tipo que estaba muy como explorando nuevos sonidos y nuevos instrumentos, particularmente, ¿no? Brian Jones era como el multiinstrumentista de los Rolling Stones y tenía esa fijación con instrumentos raros, ¿no? Y se le ocurre a él, digamos que era uno de los grandes compositores de la banda, qué duda cabe, a pesar de que las canciones iban siempre firmadas por Richard Jagger, pero Brian Jones es el artífice y el compositor de grandes canciones de los Rolling Stones, y esta canción se convirtió en la primera canción de una banda occidental en incorporar el sitar.
Bueno, es que Brian Jones era multiinstrumentista, multi. Le dejó la guitarra a Keith Richards y él, como tú dices, se puso a componer y a tocar todos los otros instrumentos extraños, diferentes, pero que le daban esta vuelta como al world music, que tú dices como darle una vuelta a la música, que algo que Jagger y Keith Richards no estaban tan de acuerdo porque veían que estaban sumando catch, así... Y este otro asopado quería andar probando canciones.
Ahí claro, pero mira lo que hizo, que finalmente...
Yo lo amo, Brian Jones.
Metiendo el sitar en esta canción Painted Black, adelantándose un poquito a los Beatles o casi en paralelo con lo que estaba haciendo George Harrison, que también en una canción del disco Rubber Soul llamada Norwegian Wood mete un tenue mucho menos marcado que lo que hace Brian Jones en Painted Black, el sitar en una canción. Y mira, Brian Jones había estudiado sitar o estaba aprendiendo sitar con un discípulo de Ravi Shankar, que es el músico indio que fue el maestro de George Harrison, pero Brian Jones estudió con Harihar Rao, que era discípulo de Shankar, y que lo metió en este mundo de los instrumentos más orientales, y que acá caían como cosas bastante raras, que por lo demás contribuyó para dar el puntapié inicial a todo lo que fue el rock psicodélico por aquellos años, ¿no? La temática de la canción no tiene nada así como tan particular en su letra, digamos, pero sí es una canción que ha sido asociada fuertemente a la guerra de Vietnam, a propósito de que ha sido incorporada en bandas sonoras de películas y de series como Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, tremenda película, tienen que verla, o Misión del Deber, en inglés se llama Tour of Duty, pero acá en Chile se conoció como Misión del Deber. Tú eres muy joven, Maca Hansen, pero era una serie sobre la guerra de Vietnam que, si no me equivoco, pasaba a Canal 13, como en el trasnoche, no sé si a fines de los 90, principios de los 2000 o por ahí, que tenía esta canción que ha estado en muchos lados, ¿no? Estaba en la serie Nip Tuck también, estuvo en el primer capítulo de la serie de HBO Westworld también. Se han hecho un montón de cosas con este tema, es un tema gigantesco. Y queríamos destacarlo en el día de hoy porque, claro, un 6 de marzo del año 1966 los Beatles entraron al estudio y grabaron esta joya del rock pop de aquellos años. Así que con ellos,
los Rolling Stones,
vamos a la...
¿Dijiste los Beatles?
Ya, no te puedo creer.
Sácate,
es que vamos a hablar de los Beatles en unos minutos más, ya. Por eso que me puedo haber traspapelado, porque pasó algo importante con ellos también un día como hoy. Pero antes pasamos por esta tremenda historia, Maca Hansen.
Ay, lo quiero mucho.
Próxima estación.
Escuchando Sugar Man, por supuesto, de el gran Sixto Díaz Rodríguez, que hizo su aparición en el mundo de la música como Rodríguez, simplemente. Así se lo conoció en la década de los 70, que fue donde consiguió, a propósito de casi una coincidencia o de algo muy poco estudiado y comprendido, triunfar nada más ni nada menos y convertirse en una estrella nacional en Sudáfrica. Estamos hablando de un artista que un día como hoy, en el año 1998, y voy a ir de adelante para atrás, digamos, se presentó por primera vez en Sudáfrica, donde sus dos discos de principios de los 70 lo han convertido hasta el día de hoy en una verdadera estrella. Si tú no viste el documental llamado Sugar Man, te voy a contar un poco la historia.
O sea,
¿no?
yo me la sé, pero por favor, yo creo que la gente quizás no la conoce, así que usted dele nomás.
En la década del 70, los discos de Sixto Díaz Rodríguez sonaban en casi todos los hogares de Sudáfrica. Su figura era un mito, nada se sabía de él, incluso se pensaba que estaba muerto. Lejos de eso, Sixto estaba trabajando en una obra en construcción en Michigan, era obrero de la construcción en los Estados Unidos. Lo que ocurrió es que se demoró casi 3 décadas en enterarse de que del otro lado del mundo su nombre era tan conocido como el de John Lennon o como el de Bob Dylan. Nacido el 10 de julio del año 42 en Detroit, sus padres, inmigrantes mexicanos, le pusieron el nombre Sixto por ser su sexto hijo. Se crió rodeado de música y en su adolescencia temprana ya sabía qué quería para su vida. Así fue que en el año 1967 grabó su primer sencillo llamado I Sleep Away con la productora Impact. 3 años después sacó el álbum Cold Fact, que solo vendió, escuchen bien, 6 copias. Y un año después, Coming From Reality, que fue su siguiente disco, ambos con la discográfica Sussex y bajo el nombre artístico, como les contaba, de Rodríguez. De manera larga y gafas oscuras, el cantante hablaba sobre la desigualdad, la lucha de la población negra y el coraje de muchos personajes que intentaban sobrevivir en la ciudad de Detroit, con una música psicodélica inspirada particularmente en la obra de Bob Marley. Las ventas, como les contaba, fueron un fracaso absoluto en los Estados Unidos, y el artista no tardó en tomar distancia de lo que más le gustaba hacer: música. O al menos eso creía, ¿no? Porque sus canciones llegaron a Sudáfrica y Sixto Rodríguez se convirtió en un símbolo de la música de culto. Las circunstancias en las que sus discos viajaron hacia el país africano, en una época en la que por supuesto no existía internet ni las redes, no están del todo claras, aunque cuenta la leyenda que una mujer norteamericana se fue de viaje a Sudáfrica y llevó una copia de su primer álbum Cold Fact. Allí hizo algunos amigos, quienes quedaron impactados con sus canciones y le tomaron algunas copias. Si bien Sixto nunca estuvo oficialmente prohibido durante la apartheid, sus canciones no eran reproducidas en las estaciones de radio sudafricanas, solo en algunas radios piratas. Pero las letras con fuertes componentes de lucha social se convirtieron en una bandera de protesta para los jóvenes sudafricanos que se levantaban contra la opresión y la segregación impuestas por el régimen. La popularidad del profeta, como le llamaban, creció a pasos agigantados y llegó a ser disco de platino. Todos en Sudáfrica se hacían las mismas preguntas. ¿Quién es Sixto Rodríguez? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? Pasaron años, décadas, sin que nadie pudiera responder esas preguntas. Entonces se empezó a creer que estaba muerto. Los pormenores de su deceso lo convirtieron en un mito, que se quemó vivo durante un show, que se pegó un tiro en la sien después del último acorde en un concierto en vivo. En fin, versiones basadas en la nada misma que agigantaban y agigantaban su figura. La realidad estaba muy lejos de todo eso. Golpeado por el fracaso de sus primeros discos, Sixto se dedicó a la crianza de sus tres hijos. Estudió filosofía, empezó a trabajar en una estación de servicio, llegó a ocupar algún cargo público en su ciudad y se desempeñó varios años en obras de construcción. Jamás se hubiese imaginado que era un líder de masas en Sudáfrica. Él no tenía copias de sus discos, solo una del disco Cold Fact. Es en este punto, Maca, de la historia donde entran al juego Craig Bartholomew Steedrum y Stephen Sugarman, apodado Sugar, por un juego de palabras de su apellido y Sugarman, la canción más célebre de Sixto. Eran fans irrestrictos del músico y se pusieron en una campaña para dar con su paradero a mediados de los 90, ¿no? Y esta búsqueda dio origen a la película Searching for Sugarman, dirigida por el sueco Malik van der Foul. Raro el apellido, ¿no?
Terrible.
Bueno, ni una vocal. Bueno, que ganó un premio Oscar en la categoría de mejor documental el año 2012. Tardaron 6 años en cumplir su objetivo cuando Sugarman fue contactado por Eva, una de las hijas de Sixto, que le preguntó: ¿en serio quieres conocer la historia de mi padre? Estaba extrañada por la curiosidad de estos desconocidos, ¿no? Sixto ya tenía 56 años y habían pasado 28 del lanzamiento de su primer disco cuando conoció la fama. En 1998 fue invitado a hacer una serie de conciertos, de los que te hablo, a propósito de lo cual conversamos de él, en Sudáfrica, y el recibimiento estuvo a la altura de las circunstancias: localidades agotadas y devoción por una leyenda que se creía muerta, pero revivió para cumplir su sueño. Gracias por mantenerme vivo, les dijo a sus fans en su primer show. Su vida, luego de esto, cambió para siempre. En el 2009, sus discos Cold Fact y Coming From Reality fueron relanzados por Light in the Attic Records. Recorrió el mundo con su música y ahora se prepara para una nueva gira por Oceanía. Lleva en el corazón a Sudáfrica, donde es una leyenda viviente. Y aunque después de tantos años en el anonimato le cueste creer lo que significa su nombre, soy una persona afortunada. Estoy sorprendido por todo lo que me ha ocurrido, declaró hace poco tiempo en una entrevista que concedió a un medio norteamericano. ¡Qué pedazo de historia!
Tremenda historia la de Sixto Rodríguez. Yo vi el documental cuando salió y quedé así como impactada, como tremenda, como enamorada de que de verdad haya existido algo así, de una persona tan simple, Iván, tan tranquila. Las canciones son excelentes y sobre todo con lo que pasa con los artistas y su música después, que muchas veces no se sabe. He cachado el caso de Michael Jackson, que se dice que sus productores se robaron mucho de las ganancias de sus discos. Caso, sí, claro. Bueno, pasó lo mismo como con Rodríguez. Decía el documental, ¿dónde va toda la plata de los discos que se venden en Sudáfrica? ¿Cachai? ¿Cómo él no se dio cuenta nunca? Si no fuera por ellos
en
dos.
El desconocimiento absoluto, es que él se había desconectado por completo. Sí. O sea, el tipo dijo, listo, esto fracasó, vendí 6 discos del primero, probablemente la misma cantidad del segundo.
Pero igual,
no pasó nada,
pero
me
dedico
a mi familia, chao. Y nadie le dijo nada. Eso es lo tremendo, ¿no?
Oye, y falleció el 8 de agosto del 2023, donde ahí también conversamos sobre la vida de Sixto, pero aunque él se haya desconectado, el disco después se empezó a vender de nuevo en otro país, entonces no le llegaba el recorte de DJ Emi, ¿cachai? Como que le empezó a llegar como a la productora.
Malditos piratas.
Ah, de los piratas también ahí, pero bueno, tremenda la historia. Vean el documental, por favor, Searching for Sugar Man. Excelente.
Oye, vamos rápidamente a la última estación, por favor, que es insoslayable.
Última estación.
No, no era esa, pero bueno, está bien. Es se fueron a Let It Be.
Es que dijiste la última estación. Es la próxima.
Ah, claro, no. Entonces, la última en este viaje, porque eran 4, pero bueno, íbamos a alcanzar a hacer 3 por la cosa del tiempo.
Pero además,
¿no?,
que alcanzamos la otra. Ya, pero sigue. Vamos.
Ya, bueno, lo que pasa es que partíamos con Paint It Black, porque los Rolling Stones habían entrado a estudio a grabar justamente un día como hoy en el año 66 esa canción. Bueno, el 6 de marzo del año 1970 sale el single Let It Be, este verdadero himno de los 4 de Liverpool, que se convertiría al poco andar en uno de sus temas más populares, por cierto, y que le puso el nombre, que en un principio no iba a ser Let It Be, a su último disco, que no fue el último que grabaron, sino que fue el último en que publicaron, ¿no? En un enredo que te puedo explicar en otro momento con más tiempo. El caso es que estamos hablando de una canción gigantesca compuesta por Paul McCartney, aunque, como ustedes saben, a propósito de los acuerdos internos de la banda, siempre aparecían firmados por Lennon McCartney, pero lo cierto es que cuando uno ve el documental, por ejemplo, que conocimos hace poco tiempo, acerca de la grabación de este disco, con esas cintas recuperadas por Peter Jackson, ¿no? Se ve a un John Lennon, estamos hablando de los estertores de los Beatles en los últimos minutos, cuando ya prácticamente no se podían ver, pero vemos a John Lennon cantando y tocando el bajo, porque él tocó el bajo en este tema, con un desgano realmente absoluto, como diciendo, uy, qué lara la canción de este weón, seguramente la va a querer poner en un primer lugar y de repente se le ocurre hasta que sea el título del disco. Bueno, en esa estaba John Lennon cuando Paul McCartney interpretaba al piano uno de los himnos fundamentales de los Beatles. Y digo himno con cierto qué, ¿no? Porque justamente la composición de este tema está ligada a los orígenes católicos de Paul McCartney. De hecho, es una canción que le dedica a su madre, que murió cuando Paul McCartney tenía 14 años, ¿no? De un cáncer agresivísimo que se la llevó en muy pocos meses. Y ella era una mujer muy católica. Y si tú te fijas en la instrumentación del tema y en la estructura, tiene una lógica muy sacra, tiene como esos caracteres de canciones de misa, de órganos de tubo, ¿no? Tiene como toda esa impronta y esa pompa, y está marcada en el tema. De hecho, Paul McCartney compone esta canción cuando su madre le habla en sueños, ¿no? La había compuesto bastante antes, o sea, había tenido el sueño al que hace alusión la canción bastante antes de grabarla, ¿no? Y es una composición muy macarniana, por donde se lo mire. George Harrison estuvo en la guitarra, Ringo Starr en la batería, como siempre, y el gran Billy Preston en este órgano Hammond, que tiene mucha presencia en la canción. De hecho, hay un solo por ahí entre medio. Hay algunos discos que tienen ese solo, otros discos tienen el solo que hizo George Harrison con su guitarra, que entiendo que es la versión como final que quedó en el disco, ¿no? Sí. Fue un disco muy reñido, muy peleado, particularmente por Paul McCartney con Phil Spector, que fue el productor de este disco, que se le ocurrió hacer unos arreglos orquestales en algunas canciones que a Paul McCartney no le gustaron, pero bueno, el disco tiene toda la fuerza y el famoso Wall of Sound que hizo tan célebre a este tipo que luego tuvo un final tremendamente complicado, ¿no? Así es que, bueno, con este tema ligado a la música devota, se podría decir, cerramos el viaje en el tiempo de hoy, saludando también a el gran David Gilmour, que está de cumpleaños también. Teníamos una estación preparada para él, pero será hasta el próximo año, David. Sé que lo vas a poder tolerar y soportar.
Oye, tremendo el viaje. Lo que pasa es que la historia de Sixto Rodríguez era necesaria de escuchar. Ya, vendada. Mira, tranquilidad. Además, teníamos que terminar con Let It Be.
Oye, espérate, es que me hacen una corrección. No quiero dejarla pasar.
Ah, ya.
Un buen amigo me dice que Misión del Deber, yo había dicho que creo que la daban en Canal 13, sin tener mucha idea ni la certeza. Y me dicen que lo pasaba Canal 11 en aquel minuto, los martes después del fútbol alemán. Mira qué bonito recuerdo. Gracias, Panchito.
Ya. Bueno, gente que
Aravena,
se acuerda.
Le mando un saludo a mi amigo Francisco.
Aravena,
que es el
tremendo.
Que me manda esta precisión, ¿no?
Y obvio que él tiene la razón.
De su rigor.
Sí, yo le creo todo lo que hace. Oye, Iván, tenemos que ir a una música, a la canción, para irnos a la pausa, y ya viene nuestro tigre para hablar de deporte. Como dijo Eliana, todo es fútbol. En un ratito más. Tremendo viaje. Esto es Candy Staton. Run Hearts. No, ¿cómo es? Hearts Run. Esta canción de Candy Staton.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't. We'll be right back.
después de la pausa, vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Antofagasta,
21 grados.
Y a Santiago,
26 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Si estás buscando una plataforma de streaming con el mejor contenido, pero no sabes cuál elegir porque son muchas, en BTR tenemos la solución. Porque ahora, con el nuevo y único pack Stream TV Plus de BTR, tienes internet, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas sin costo adicional, como Max, Prime Video, Universal Plus y mucho más, por solo $27,990 mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Teatro Caupolicán presenta This is Michael, el show internacional sobre el único rey del pop. Este sábado, 4 de mayo, revive los mejores temas de Michael Jackson junto a This is Michael. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. This is Michael. Este 4 de mayo en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subir de la mesada Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Tenemos en el estudio también al tío, déjame Iván, al tío del deporte. Al tío que nos pasa del recreo, al tío, el inspector a cargo del reporte. Sigue tú, Iván.
Estamos con Víctor Tigre Cruces, por supuesto, parte de la banda, de la pandilla de ADN Deportes, para conversar acerca de un montón de temas que están en la palestra. Vamos a hablar del castigo a los hinchas de Colo-Colo a propósito de lo que pasó el pasado 11 de febrero en el estadio Julio Martínez Prádanos, conocido anteriormente como Estadio Nacional. Este bochorno, ¿no?, que pudimos ver, emanó desde la ANFP, del Tribunal de Disciplina, el castigo. Queremos darle una vuelta a lo que ocurrió y tenemos otros temas más. Vamos a hablar de Garín, de lo que pasó con sus redes sociales, especular un poco también respecto de aquello, ¿no? ¿Cómo estás, querido Tigre?
Iván, qué gustazo, Maca también. ¡Wow! Qué gusto. El otro día debo reconocer que había publicado una fotografía. ¿Ya? Te contaba, Maca, hace un ratito cuando vine y me preguntaban, la pasamos re bien, así que un gustazo como siempre reencontrarme contigo, Iván.
La gente pensó qué que fantástico. Se había ido de la radio, amiga y hermana de al lado, y que ahora ya está instalado en Rock and Pop. Yo feliz.
Y que me vine a Rock and Pop.
Y que te vine a Rock and Pop.
No, una pasadita para ver a los amigos.
Una pasadita. Oye, una pasadita, que tenemos hartas cosas que conversar. Partamos un poquito por esta sanción de los 12.000 hinchas que fueron al Estadio Nacional y que están alegando porque pagaron justos por pecadores, porque dicen que eran 100 personas, 200 las que estaban haciendo como desórdenes, y que finalmente pagaron los 12.000 que habían estado en ese sector. ¿Qué opinas tú?
12.820. ¿Tengo tiempo para contarles algo?
Sí.
Claro.
Mira, Iván también, que es bien futbolero, y Maca, que se ha metido de lleno.
Lo intento.
Sí, a mí me tocó la transmisión de ese partido.
Ya. Yeah.
Yo estuve en el estadio ese día. Y la caseta de ADN está para el lado norte.
Ya. Yeah. Uh-huh. Sí.
Y yo, te acuerdas que les contaba ese día que fue muy difícil, y Iván sabe muy bien, porque además es una historia futbolera, cuando uno va al estadio, donde se siente, está mirando la cancha, va a estar pendiente del partido. Y ese día para nosotros fue imposible. No pudimos mirar nunca la cancha, no nos fuimos del partido, estábamos mirando lo que ocurría ahí. Entonces, en eso, a nosotros, a través de redes sociales, hubo mucha gente que nos comenzó a escribir, y también a los canales de comunicación de la radio. ¿Qué nos decía mucha gente? Uh-huh. Con los gases, con los incidentes y con la violencia, yo decidí salir en el entretiempo. Hubo gente que compró la entrada de galería y se fue cuando terminó el primer tiempo, claro, los primeros 45 minutos. El resto lo vieron después o lo observaron en redes. Después hubo gente que nos decía, yo no compré la localidad en otra parte del estadio porque el valor era carísimo. Ese día la galería costaba 16.500 pesos. Entonces, imagínate que tú ya, si querés llevar a dos hijos, un sobrino y un primo, ya tiene otro precio. Entonces, estoy hablando de la gente que en estos días, y les quiero compartir el mensaje de los hinchas de Colo-Colo, y cuando digo hinchas, ahí sí que utilizo bien la palabra, decían que con el fallo sentían pena, pero pena, porque pasaron por una y otra ese día, y después ellos, por estar en el mismo lugar donde estaban esos malandras, terminan siendo castigados y, como bien se dice, justos por pecadores. Me parece que castigar a los 12.000 o bloquear esas 12.000 cédulas significa que no vas al fondo de esto. Claro. No vas al fondo del asunto.
No está identificado, sí, bueno, entonces tampoco.
No, porque finalmente, y además, Iván, tú sabes que ocurre otro fenómeno. A veces tú rompes una reja para ir de una localidad a otra. Y hubo gente que acusaba que estos tipos entraron por la tribuna Andes, donde había menos control, rompieron la reja y se metieron a la galería. O sea, el daño es doble.
Es doble todavía.
Sí, bueno, el problema del cual conversamos cada cierto rato, ¿no? Muchas veces el fútbol nos impide hablar de la pelotita, que es lo que nos gusta, y empezamos a hablar de este tipo de informaciones que figuran más en las páginas policiales que en las deportivas, ¿no? Y es el problema que ya se está haciendo casi perpetuo en el fútbol chileno, que tiene que ver con que los órganos competentes, dígase Estadio Seguro, dígase ANFP, etcétera, etcétera, no han podido dar con una solución efectiva y eficiente para ponerle coto a este tema, Tigre, que nos tiene muy, muy complicados, ¿no? Hay países que lo han superado de alguna manera. El otro día veía el estadio de River Plate en el Clásico, y es increíble, parece un estadio inglés, digamos, y Argentina estuvo muy complicada con el tema de las barras bravas. Fueron los antecesores, de alguna manera, de algo que estamos viviendo en el día de hoy. Lo mismo los ingleses con los hooligans. Ellos han buscado las fórmulas y lo han conseguido. ¿Por qué en este país, Tigre, no se consigue? ¿Por qué pasan y pasan los meses y los años y seguimos teniendo ese tipo de inconvenientes?
Porque aquí muchas veces el fútbol, Iván, Maca, administra pobrezas y le gusta administrar pobrezas y la plata no se ve. ¿A qué me refiero con esto? Porque para que tú puedas implementar un buen plan de seguridad, muchas veces, y partamos de la base que son estadios que pertenecen al Estado, algunos, no todos, son privados, tú tienes que invertir. Yo recuerdo haber ido el 2009 a una semifinal de Copa Libertadores de la U en el Estadio Azteca. Y entramos por torniquete. Torniquete en todo el estadio, pero con un código.
Claro.
Pero estoy hablando de la acreditación de prensa. Torniquete el 2009 con un código. Y si yo le pregunté, ¿sabes qué? Tengo que salir a hacer unas notas a otra parte. Me piden de la radio entrevistar hinchas. No, de vuelta sales igual. Sales con el código que ya tienes, vas a hacer las notas y vuelves. Vale decir, en todo momento en ese estadio sabían quién era yo y qué pega estaba haciendo. ¿Qué ocurre acá? El otro día Iván hablaba de lo que significa. Sabemos un montón de problemas que hay en Argentina. El otro día un tipo en una tribuna, en un partido de Tigre con Chacarita, lanza una botella. Al otro día ya sabían quién era, castigado de por vida. El otro día en el Clásico de Manchester, un hincha se burla haciendo el gesto del avión por el accidente que tuvo hace muchos años una delegación del Manchester United cuyo vuelo cayó. Ese hincha lo vieron, la cámara lo captó, no entra al estadio, no entra más. El hincha que en el partido del Rayo Vallecano en España, ¿te acuerdas hace poco? A Lucas Ocampo va y le toca el trasero en un lateral, también fuera. O sea, ¿qué digo con esto? Hay tecnología para que el castigo sea rápido. Acá detienen a cuatro, no detienen a ninguno más.
Y tan tecnológicos que somos nosotros.
Pero en el estadio no nos sale.
Dicen que, sí,
no nos sale porque no invertimos.
¿Y eso es por qué no se invierte? ¿No quieren?
Porque no quieren, porque finalmente, ¿qué pasa acá? Acá se administra una platita que es para algunos y son los equipos de primera división. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la seguridad, la estábamos hablando a contar de un incidente.
Claro.
No hablamos. El próximo año el fútbol chileno va a ser muy seguro para ti. No.
Y no está funcionando. Iván, el otro día jugó, si no me equivoco, Universidad de Chile en Copiapó. Y no podían entrar hinchas de Universidad de Chile. El partido que ganaron hace poquito, dos días.
El lunes. Sí.
El lunes y entraron 300 hinchas de la Chile.
Pero
¿cómo entraron?
Pero eso tuvo letra chica.
Ah.
Porque resulta que además ahora, en el Registro Nacional de Hincha, tú puedes ir a otros partidos. Pero ¿qué pasó? Que como son hinchas de regiones, ellos no están en las plataformas de la U. Y la U mandó su plataforma de estos son los hinchas que habitualmente compran entradas. Y mandó los códigos a Atacama. para que fueran bloqueados. Pero claro, esos hinchas habitualmente no ven a la U, claro, porque son hinchas de Copiapó.
No van
a son hinchas
estadio,
de la U ahí, que viven allá. Entonces claro, ellos compraron la entrada y pudieron entrar.
Ah.
Vale decir, fue letra chica.
Fueron legales.
Sí.
Que no les digan nada. Mi hermano va a estar muy
contento. Oye, Víctor, ¿Colo Colo puede hacer algo a propósito de esta determinación del Tribunal de Disciplina de la NFP? Porque claro, uno de los comentarios que corre con mayor fuerza a través de las redes es justamente la perspectiva tuya, ¿no? Que hay muchos hinchas que se sienten pasados a llevar, que pagan justo por pecadores. ¿Hay alguna otra instancia para que Colo Colo pueda apelar a esta determinación?
Sí, hay instancia de apelación que Colo Colo debe presentar. Mira, yo salí de ADN hace un ratito y me decían que todavía Colo Colo no presentaba la apelación. Colo Colo tiene un problema en esto. A Colo Colo y a la U habitualmente les bajan el aforo. Quieren jugar claro, con 43.000 personas y terminan jugando con 30. Y Colo Colo tendrá que cumplir otro examen. Viene el clásico el domingo, sin hinchas de la U, solamente con hinchas de Colo Colo. Seguramente van a exigir otra vez. Será partido donde habrá que estar registrado en el registro de hinchas,
sí,
en la página, de un trámite que es muy fácil por lo demás y que todos tenemos que hacer cuando nos toca la cobertura de algún partido de Colo-Colo o de la U. Colo-Colo puede apelar, habían algunos recursos presentados a nivel de justicia por el Club Social y Deportivo que me parece que han sido declarados inadmisibles en las últimas horas a través de la justicia, pero la instancia deportiva es apelar al fallo y veremos qué va a ocurrir. En este fallo que ha sido tan comentado porque además ese día en la galería estaba Jaime Valdés, un ex futbolista de Colo-Colo.
Sí,
claro. Que fue a la galería con sus hijos y que su ruta ha quedado bloqueado.
Oh, viste, tiene que estar enojado.
Oye, sí. Bueno, estamos conversando con Víctor Tigre Cruces, parte de la banda de ADN Deportes, por supuesto, periodista deportivo. Usted seguramente lo conoce, su voz es absolutamente reconocible. Démosle una vuelta a lo que está pasando con Cristian Garín, Tigre número 88 de la ATP, que tomó una determinación bastante, bastante importante. Borró todo el contenido que había acumulado en los últimos años en su cuenta de Instagram. 189.000 personas lo seguían y dejó solamente una foto de perfil en donde se ve un fondo negro, una pantalla negra, dando cuenta de, me imagino yo, una suerte de sazón por lo que pasa después de los partidos y particularmente cuando tiene malos juegos, ¿no? Dicen que lo critican mucho a través de las redes, pero ahí yo me imagino que hay algo de cabeza, ¿no? Yo me imagino que un tenista de este nivel, de alta competencia, tiene que tener cierta sangre fría como para aceptar también las críticas y cuando son críticas de mierda, digámoslo tal cual, como ocurre en las redes
y después
muchas veces, bueno, obviar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con...?
Es que después de la TV de Santiago se agarró la cabeza, sí, claro, y van, estaba así ya, pero...
Mira, le preguntaba el otro día a el tenis tiene muchos detalles y yo preguntaba acerca de y escucho a la gente que sabe mucho de tenis de esto de lo que dice Iván y cuando Iván hablaba de este concepto me parece que es el porcentaje hoy más alto, lo mental,
cabeza, sí,
porque claro, estamos hablando de un deporte individual. Puedes tener un selecto grupo como Nadal, Federer, muchísimas personas que son parte de tu equipo, pero entras tú a la cancha y la historia es personal. Y Cristian Garín hace mucho tiempo que está lidiando y me parece que para él no es decir, a ver, yo voy a mirar lo que me escriben después de perder 6-1, 6-0 ante un 400 del mundo y no, claro, me va a afectar. Pero acá es diferente, a él le afecta y muchísimo, sí, muchísimo. Él ha dicho, después del Abierto de Santiago, cuando perdió frente a Tomás Barrios, dice, sí, me levanto, entreno, intento y no puedo. O sea, sí, esa declaración es brutal. O sea,
no
es
sé
una
qué está pasando que no puedo.
No es, oh, no es una declaración, y aquí no estoy hablando de debilidad, sino que estoy hablando que pareciera ser una declaración de un muchacho de octavo básico que te dice, ¿sabes qué? Yo intenté jugar, pero no me da, no puedo. Pero cuando él te dice eso, te está hablando desde lo mental. Me levanto, practico, entreno, me concentro, analizo mis errores, no puedo. Y Garín hace mucho tiempo que ha venido mirando, incluso él en algún minuto, no sé si lo recuerdan, ha contestado algunos insultos,
sí,
en
sí,
redes,
claro,
sociales.
Claro.
Ha entrado en ese juego de contestar. No sé si han tenido la oportunidad de mirar algo de la serie Breakpoint, que está en Netflix.
¿Ya?
¿Y qué
sí,
tenis?
Yo sí, qué buena que es.
Pero tiene mucho de mental, tiene muchísimo, sí, bueno, de mental, al igual que la Fórmula 1, vale decir, tiene mucho de lo que significa para ti el triunfo, la derrota y cómo la asumes. Uh-huh. O sea, cuando hay un tipo que pierde el primer partido de un torneo lejos de su casa, 6-1, 6-0, y tiene que volver a su hotel y pierde plata y no sabe cómo viene después el futuro. Hay un montón de cosas. Está pasando algo muy interesante en el tenis. Se dan cuenta que hay un tenista que te está dando una paliza, te gana el primer set como el otro día Tabilo, y tú vas al baño y vuelves renovado. Vale decir, le quitaste el aire al otro tenista. Es lo que hace Djokovic. Djokovic, cuando viene mal, un ratito al baño, y hoy día preguntaba bien, él va con un supervisor.
Tú sí, no.
Un supervisor. Yo sabía que venía, iba para allá. No, va con un supervisor del ATP que en todo momento está con él. ¿Pero qué hizo?
Pero puede demorar lo que quiera.
Le bajó.
Enfrió el partido.
Enfrió el partido. Y eso es, además, Iván, Maca, es deportivo, pero muy mental.
Claro, completamente. Yo tengo la impresión que es algo que está pasando en el tenis, pero que está pasando en muchos deportes también, Tigre, Maca. No sé si se acuerdan lo que ocurrió en los últimos Juegos Olímpicos con esta gimnasta norteamericana, que es la campeona exactamente, que tuvo que abandonar los Juegos siendo la favorita absoluta para ganar en varias disciplinas, ¿no? Y tuvo que hacerse un lado justamente por un tema psicológico, mental, digamos, que era tanta la presión, ¿no?, que enfrentaba. Esto es lo que sabemos, ¿no? Yo imagino que su psicólogo y su equipo sabrá mucho más que hay en el fondo de todo esto, pero tuvo que abandonar la competencia. O sea, los deportistas están sometidos a un estrés que ya no tiene que ver tan solo con su propia autoexigencia, sino que tiene que ver también con la máquina que le ponen en las redes, por ejemplo, ¿no?
Yo te voy a dar otro nombre, Iván, y te vas a acordar de inmediato, a lo mejor Maca también.
Sí.
Naomi Osaka.
Claro, la tenista.
Naomi Osaka le gana una final de Grand Slam a Serena Williams. Sí, gana, claro. Es una supercampeona muy joven. Y después de eso no pudo lidiar con todo esto. Incluso ella...
Un documental también.
Hay un documental maravilloso. Sí, claro, ella maravilloso. Lloraba en la sala de prensa. No quería ir a una sala de prensa. Para ella era un sufrimiento tener que responder las preguntas de los periodistas después de perder un partido. Se alejó del tenis. Y su inicio en la competencia, su irrupción, es de una tenista talentosísima y hasta el día de hoy le ha costado mucho volver.
Mira, yo no soy deportista destacada, Iván, ni nada. Cuando llegué a estar un pedacito en la selección me sacaron al tiro porque seguí creciendo para los lados y no para arriba. Pero a mí me pasa mucho, y sigo entrenando, lo dejé hace un par de meses, que, por ejemplo, a mí ya no me gustan los partidos, me gusta solo entrenar. La presión del partido en sí, del qué dirán, de que hoy el punto, oye, defraudar al equipo, como todo eso, yo ya no, gracias, solo entrenar. Y cada vez que entreno empiezan ya, po, anda a jugar. Y mentalmente creo que hay veces que cuando no te la podís, mejor dar un paso al costado, intentar otra cosa. Y yo creo que quizás Cristian Garín, me ha pasado que lo veo y como que sufre. O soy yo la que tiene la precisión, como que no disfruto de su juego, lamentablemente, y lo quiero apañar, le quiero como, oye, pues es chileno, lo está intentando, no le ha sido fácil para nada, pero sufro, la cambio. Es creo como que, la rutina de Javier Contador, la tengo que cambiar.
Creo que hay que tener, y yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo todos, hay que tener un lado frío para el deporte de alto nivel.
Claro,
frío en la competencia. Y tiene que ser frío a la hora de lo que viene después.
Claro.
No, sí. Ganar. Porque además, Iván, tú vas a... Mira, voy a tirar un viejazo que siempre, finalmente, lo converso siempre con mis amigos. Uno a veces decía, el partido de fútbol en Chile terminaba el domingo en la noche con el Zoom deportivo y con el fútbol.
Zoom
hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, y al otro día un ratito en la mañana, en el colegio, en la pega, viste los goles anoche.
En el café, claro.
En el cafecito. Pero ¿sabes qué? El partido hoy, si tú cometiste un error, no termina, po, porque el error tiene meme, el error es viralizado, error. Imagínate tú cometer un error, tú hacer un autogol en una final,
claro,
ese autogol lo va a ver todo el mundo por televisión, te lo van a recordar por WhatsApp y va a estar en redes sociales, o sea, no lo ves tú. Lo ve tu entorno, lo ve tu equipo, lo ven todo. Entonces,
cualquier error hoy día es el penal de Caselli, ¿no? Para ponerlo en otros términos.
Tal cual, no termina.
O Roberto Baggio.
No termina. El error hoy no termina, porque además el error va sumado de mucha burla.
Claro. Imagínate Caselli un día como hoy, o Baggio un día como hoy, o sea, igual se transformó en meme y todo lo que quieran, pero hoy en día sería aún peor. Nosotros no estábamos pelando a Vinicius fuera del micrófono, y va a ser tema.
Pero viste un video de Vinicius con el partido ya terminado recién.
Sí,
o sea, ya está ese video.
Así de rápido.
En España deben estar todos comentando por qué no echaron hoy a Vinicius.
¿Por qué no lo echaron?
Claro, listo.
Oye, eso era para echar. Ya, pero no hablemos.
Oye, bueno, muchas gracias, Víctor Tigre Cruces, a esta hora de la tarde dándole un repaso a los últimos temas deportivos. No hablamos de Arturo Vidal y toda su polémica por su lesión, que él dice que no es lesión, que él conoce su cuerpo, etcétera. Bueno, será materia de conversación. Lo que es cierto es que probablemente no esté para el partido de Copa Libertadores, pero sí va a estar para el clásico, ¿no? Como se llama Arturo Vidal, va a jugar ese partido. Víctor Tigre Cruces, un abrazo muy grande, un placer conversar contigo en los micrófonos de Rock and Pop, y muchas gracias por la voluntad.
Acá estaremos siempre para el llamado, Iván. Un gustazo como siempre. Solo me voy a despedir con una linda noticia de hoy.
¿Ya?
Hubo una ceremonia espectacular a 2 días del 8M. Una ceremonia espectacular. El nuevo centro, que ustedes lo miraron el año pasado en los Panamericanos, el nuevo centro de deporte y entrenamiento acuático del Estadio Nacional, vale decir la piscina olímpica, desde hoy, cuando usted llegue a ese lugar, tendrá un nombre. Se llama Crystal Kovrich.
¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué buena nueva, Tigre!
Fantástico.
¡Qué bonito!
Desde hoy se llama así, merecidísimo. Ella compite desde el año 99 por nuestro país, vale decir, toda una vida, y desde hoy ese lugar lleva su nombre.
Bueno, y teniendo que entrenar en Mendoza para la piscina y todo. Hablábamos recién con doña Eliana Boch,
y ahí Eliana Boch, claro.
Que se necesitaban más recintos de piscina. Ya, tremenda noticia. Nosotros dejamos que nuestro queridísimo Tigre se vaya a la radio al lado, que tiene que salir en 5 minutos. Dale.
Chao, Tigre, gracias. Ya, partió corriendo Víctor Tigre Cruces. Nosotros, Maca Hansen, nos vamos a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Tenemos pregunta del día, por supuesto. Queremos saber cómo contestaste, qué alternativa fue la que tuvo más votos. Te preguntamos por lo que está viviendo y lo que le ocurrió a la diputada Orsini, Maca Hansen, ¿no? Que comentó una publicación en redes que, como tú bien dijiste, luego fue replicada por conspicuos medios de comunicación, que la muestra en un centro de salud con su pareja, el exfutbolista Jorge Valdivia. Hay miles de motivos por los que una mujer va al ginecólogo, desde controles rutinarios hasta enfermedades que pueden ser difíciles y dolorosas. Planteó sorprendida, apenada, angustiada, ¿no? Por haber sido fotografiada en la sala de espera de un centro médico, ¿no? Para recibir atención. Te preguntamos qué es lo que piensas, cómo calificas este hecho, ¿no? Y tenemos porcentajes.
A ver, a ver.
Con un 6%, las personas que piensan que a lo mejor Maite Orsini podría aprovechar este mal rato, ¿no? Y presentar un proyecto de ley que endurezca las penas o las haga efectivas para las personas que violen la intimidad de otra de una manera tan alevosa, por decirlo menos, como lo fue esta, ¿no? Un poquito más arriba, con un 9%, las personas que dicen debe querellarse Maite Orsini o emprender algún tipo de acción legal que sancione de alguna u otra manera a la persona que subió esta imagen o que le sacó la fotografía absolutamente impropia, ¿no? Con un 31% en segundo lugar, Maca Hansen, la gente que dice, déjenla tranquila.
Déjenla tranquila, leave Britney alone. Sí.
Claro, let Maite alone. La hemos visto, ¿no? En un montón de polémicas que se meten en su relación de pareja, que el desayuno que le hizo para el Día del Amor, no sé qué. ¿Qué?
Era malo, era malardo el desayuno, ya, pero está bien. Lo intentó.
Bueno, pero déjenla vivir. Bueno, las personas que plantean eso fueron un 31%, 3 de cada 10, no es menor. Y con mayoría absoluta, Maca, con un 54%, las personas que dicen esto es a todas luces una violación de la intimidad. Aquí y en Burundi, como decía un ministro de Estado hace algún tiempo.
Nada que ver, nada que ver. Eso fue entonces Vox Populi, Vox Dei en un país generese.
Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Se me olvidó el gato.
Oye, Maca, bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy. Lindo programa, ¿no?
Tremendo programa, tuvimos de todo. Hablamos que nos gusta la transpiración de los hombres, conversamos de piscina y de natación y de premios con nuestra queridísima Eliana Boch desde Italia. Hablamos de fútbol también con nuestro tigre Rare. Y conocimos también la historia de Sixto Rodríguez en tu viaje en el tiempo. Redondito, Iván, excelente. Un buen super miércoles. Oye, ¿y querés que lo mejoremos todavía?
Ya, pues nos encontramos mañana. Muchas gracias, Amy, por la puesta al aire y a Mitzi del Mar también por la producción de este programa.
Y a nuestro amigo Camaritas, Bruno Morales, y la practicante Millaray, que nos hace la nota en la página web rockandpro.cl. Ahora sí, Iván, te mejoro la tarde, mira. Nos vamos a ir con esta canción. ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque va a estar el Lollapalooza en su primer día, 15 de marzo, Fade.
Hace mucho te quería ver. Cuando era mi